quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Bueno, si estaban con puñal, lo lamento porque...
Vamos
esto
a seguir.
Es desgarrador. Estamos tratando de comunicarnos con Pavel. ¿Hay algún problema? Él tiene algún problema, dice que no le entra la llamada.
Ah, así está, que, o sea, está del otro lado tratando de...
Tratando de comunicarse, pregunta si él nos marca a nosotros. Y ahí está la producción tratando de tenerlo. Bueno. Entre otras cosas, dice Pavel, su voz era un hundimiento, un naufragio en sí misma, por ejemplo... Dice, inició un proceso de desgarramiento interior, fue convirtiendo su voz en la expresión de ese desgarramiento. Todo eso es lo que nosotros sentimos al escucharla.
Exacto.
¿No?
Tengo una cosa que se escribió, hace poco se hizo en Clásica y Universitaria de Córdoba, que es un canal interesantísimo, un especial sobre Chavela Vargas, y en la introducción dice que nació en la pobreza absoluta en Costa Rica y luego se nacionalizó mexicana, que mantuvo una apasionada relación con Frida Kahlo y eventualmente un triángulo amoroso que involucra a Diego Rivera, que su encanto y seducción eran irresistibles y donde ponía el ojo ponía la bala. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué no se ha dicho de Chavela? Que sus víctimas en el amor fueron actrices de Hollywood de la talla de Ava Gardner, que quedó ciega y paralítica en su infancia debido a la poliomielitis y mientras los médicos la daban por perdida, fue curada en manos de chamanes indígenas. Que en los 70 y 80 desapareció de la faz de la tierra y la daban por muerta. Que el alcohol, que el alcohol, que el alcohol. Que volvió triunfante a los escenarios a comienzos de los 90, proclamando, salí de los infiernos, pero lo hice cantando.
Divina. Divina, o sea, quien pudiera reír como llora Chavela, dijo Joaquín Sabina y la definió. Vamos a hacer una pequeñísima pausa mientras esperamos a Pavel, ¿te parece, Mauro? Muy bien.
Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.
Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con Pavel Granados, escritor, ensayista, apasionado musicólogo, que ha dedicado su vida a rescatar la memoria sonora y literaria de México. Y bueno, como los mexicanos nacen donde se les da la gana, dijo
sí,
Chabela,
sí.
Está Chabela nacida en México.
Nacida en México, y Pavel, que ha tenido también el privilegio de haberla conocido y haber estado muy cercano a ella, ¿no?
Una visita que la cuenta entrañable, ¿no? En ese ese último tramo de la vida de Chabela Vargas, acompañada de su... ¿Sabés que me emocionó que Chabela tenía dos perros?
Sí.
De una raza que yo tuve acá, extrañísimo, porque no había, que no tienen pelo.
Sí, es en la raza mexicana.
Sí.
Tiene un nombre que tiene
muchas
X, y Z, y TL, y T, y P.
Exacto. Y yo tuve una, así, que no sé, apareció en mi casa, alguien la trajo, y era muy graciosa. Bueno, vamos a conversar sobre Chabela Vargas y vamos a hacerlo con Pavel, que está finalmente. Gracias por todos los esfuerzos por la comunicación, Pavel, bienvenido.
Muchas gracias, Gabriela, un placer poder platicar con ustedes hasta Uruguay. Me emociona mucho porque es un país que quiero mucho y que ojalá pueda volver a visitar pronto.
Bueno. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Tú decís que Chabela huyó en su primer momento, digamos, vamos a la Chabela... A la iniciar, a la joven, a la que, bueno, huyó de su hogar, hizo todo ese periplo y cantaba en bares. Decís que no quiso mariachis, que consideraba una cosa muy espectacular, que solo se acompañó de guitarras, que interpretó lejos de la canción ranchera y después empezó el repertorio sudamericano. ¿Cómo definirías esa figura, esa joven que empezó a cantar sin muchos seguidores, digamos, a cantar como una especie de compulsión, un género totalmente marcado por su sello propio?
Así es. Sí, tienes toda la razón en esta breve este breve retrato que haces de Chabela. Chabela fue una joven que, a pesar de que se han escrito libros, a pesar de que ella misma escribió unas memorias, es algo misteriosa. Es algo diluida su vida en la Ciudad de México, allá en los años 50, quizás desde los años 40. Ella dice que conoció a Frida Kahlo. Yo creo que sí. Sin embargo, la foto que circula en donde está Frida Kahlo con una joven que se parece a Chabela, no es Chabela Vargas, uh-huh. Es su otra amiga de Frida Kahlo.
Así que hay un misterio ahí.
¿Mandé?
Hay un misterio y la supuesta carta de Frida Kahlo diciendo que fue amor a primera vista.
Ahora entiendo que es falsa, porque hay gente, ya te imaginarás, que vende cartas falsas de Frida, siendo Frida un personaje tan famoso. Y se la hice, alguien se la quiso vender a Chabela. Después, con el tiempo, yo supe que esa carta era falsa. Ha sido, ya te imaginarás, víctima de falsificaciones siempre Frida Kahlo. Sin embargo, sí sabemos que fue amiga de ella. La recordaban varias personas, varios amigos de Frida Kahlo, en ese mundo de Coyoacán. Pero con el tiempo, pues Chabela, no sé si quiso olvidar esas épocas, si se lo contaba solamente a ciertas personas, pero lo que es cierto es que Chabela sí cantó primero en algunos bares de la Ciudad de México, cantinas, bueno, centros de espectáculos, ¿no? Fue una mujer que poco a poco fue dándose a conocer. Esto de que no le gustaba el mariachi, yo lo pienso porque yo conservo un disco antiguo de Chabela, debe ser de finales de los años 40, en donde ella canta dos canciones con mariachi. Entonces, quiere decir que al principio lo intentó. Sin embargo, pues ella cantaba en lugares más bien íntimos. Yo me imagino aquellas boates, a la manera francesa, es decir, más cercanas, un pequeño restaurante donde cantaban con un piano, luego con guitarras, y la gente a veces en una noche decía, vamos a ver cantar a Chabela, vamos a ver cantar a Cuco Sánchez, vamos a ver cantar a Álvaro Carrillo. Era gente que iba por las noches de la Ciudad de México, de un lado a otro, en pequeños lugares que desde hace muchas décadas que ya no existen, y ahí se empezó a forjar la leyenda de Chabela Vargas, porque ella le gustaba naturalmente la juerga, no sé si se usa la palabra
claro.
En Uruguay.
Sí, perfectamente.
Sí se usa.
Sí.
Bueno, le gustaba a Chabela, iba por varios lugares y se iba pues relacionando con los compositores de entonces. Ya dije a Cuco Sánchez, ya dije a Álvaro Carrillo, pero quizá el más cercano a Chabela fue José Alfredo Jiménez. Y bueno, yo tengo una hipótesis que a lo mejor muchos admiradores de Chabela no la compartan, pero antes que ella hubo un compositor que fue Cuco Sánchez, de ya, de hecho, bueno, Fallaste Corazón o algunas otras canciones se han cantado de Cuco Sánchez, las ha cantado Chabela. Y una de las cosas es que yo creo que esa manera de cantar de Cuco Sánchez, que él empezó a acompañarse con guitarras, le gustó mucho a Chabela Vargas. ¿Cómo era el estilo de Chabela? Era un estilo al mismo tiempo arrebatado y furioso, y al mismo tiempo plácido y delicado. Ella no es que los uniera, sino que al contrario, los separaba. Era una voz triste, relajada, como que se dejaba llevar por los sentimientos, y de repente, como si fuera el mar, se enfurecía y salían las olas contra las rocas precipitadamente. Ese era el estilo de Chabela, y eso era por lo que era buscada allá a finales de los años 50 y principios de los años 60. Muy inmediatamente se empezó a acompañar de una guitarra el maestro Antonio Briviesca, que era el gran guitarrista mexicano, fue quien la acompañó en un disco. Y después, con los años, hubo un par de guitarristas que se llamaban los Macorinos, que eran los que la acompañaron hasta el final de su vida a Chabela.
Por la canción Macorina.
Pues con los Macorinos, por la canción de Macorina.
Pavel, te pregunto, esto de que en principio la ranchera era masculina y con mariachi, y que ella prescindió del mariachi, se presentaba con una guitarra. Tú nombraste a Antonio Briviesca, que tenía como una guitarra más llorona, ¿no? Más con un tono llorón.
Muy llorón.
Y da la impresión como que eso, la ranchera, que era una cuestión más festiva, ella la desnudó de esa festividad y se pudo ver que en realidad muchas letras de las rancheras eran bastante trágicas, ¿no?
Sí. Mira, esa es una historia muy bonita. Para así nuestros amigos que nos escuchan allá en Uruguay, todos saben que el mariachi es la formación musical propia de las más importantes de México. Le llamamos nosotros canción ranchera a la canción que se acompaña con mariachi, a lo que sea, ya sea un bolero, una canción como una polca, una canción más triste, no sé. Todo eso es mariachi. Hay ese mito de que el mariachi es, de que la canción ranchera es primordialmente masculina. Sin embargo, la canción ranchera fue creada, digamos, quien le dio ese tratamiento inicial allá a finales de los años 30, es una voz única, extraordinaria, que no sé si ustedes conozcan en Uruguay, que fue Lucha Reyes.
No, Lucha Reyes. Algo me suena, pero no podría decir que la identifico.
Hay una homónima, Lucha Reyes, hay una cantante peruana que canta boleros, pero si un día la googlean, la buscan, ojalá lo pudieran hacer. Lucha fue una mujer que cantaba, primero cantó ópera, bueno, sí, ópera, cantaba música clásica, digamos, zarzuela, era una voz como de contralto. Ella viajó a Alemania y allá perdió la voz. Cuando la recuperó, tenía una voz ya rota, muy grave, masculina, digamos, y ella empezó a cantar con mariachi. Sigue siendo, yo creo que es la gran leyenda de la canción ranchera aquí en México. Cantaba, pues era una mujer que sufrió mucho, así que a veces cantaba.
¿Tú decís que Chabela puede haber tomado inspiración de allí, de esa voz?
Yo creo que sí, yo creo que Chabela admiró mucho a Lucha Reyes. Se suicidó a los 38 años, Lucha Reyes.
Pavel,
dejó no muchas canciones. Sí.
Tú dijiste que hoy es una celebridad y que en aquel momento era una mujer extraña que se vestía de hombre y que cantaba por las noches con una voz muy dura. En algún momento, no sé si ella o alguien dijo que la gente la quería porque había logrado dar con una voz de hombre borracho, digamos, como para exagerar un poco. En ese momento, era una mujer extraña, fue rechazada por su familia, por lo cual se fue de su país natal, con mucha, por supuesto, mucha discriminación. Y en ese mundo encontró un lugar. Ahora, sin embargo, de ahí a la celebridad tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no?, para rescatarla. Y antes de eso estuvo sumida en el pozo más profundo.
Sí, completamente. Mira, yo tuve ahí la experiencia de que cuando pude platicar con ella, la invitaron, alguien dijo, oye, te invitan a la reunión, fuiste a una comida con los costarricenses, y se expresó mal de todos. Y alguien volteó y me dijo, es que no quiere, pasa el tiempo y no perdona a Costa Rica. O sea, incluso gente que ya venía, que la admiraba, que le quería hablar con ella, si ella veía que era de Costa Rica, no era nada empática, ¿no? Yo creo que ella sí resintió toda la vida eso, a pesar, te digo, de que al final la buscaron, pues yo creo que incluso la gente de la Embajada de Costa Rica, yo creo que la buscó, y ella nunca aceptó homenaje ni nada de Costa Rica. Ella también, pues yo creo que ella sí se dejó vencer por el alcohol en algún momento. Yo te puedo decir que cuando yo le preguntaba, oye, Chabela, ¿cómo era fulano? ¿Cómo te llevaste con fulano? Con ese no me llevé porque no era alcohólico, no tomaba. Entonces, no, pues ella sí se dejó llevar por esa vida. Y yo te puedo decir, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, pues murió finalmente víctima del alcoholismo. Sin embargo, si tú te fijas, yo creo que llevaban una vida al mismo tiempo, pues llevadas por el alcohol, pero al mismo tiempo una vida tan profesional que impedía que dejaran el trabajo por el alcohol. O sea, simplemente eran de una resistencia enorme porque no dejaban de cantar, no dejaban de componer, y al mismo tiempo tenían la resistencia de irse 2 o 3 días o 4 días de parranda en Garibaldi, que es la plaza aquí en México en donde se reúne el mariachi, o en alguna casa de citas, o en alguna cantina, o en casa de algunos de ellos, pero se iban...
Fueron muy muy amigos con Jiménez, con José Alfredo Jiménez. Hay una anécdota...
No, con José Alfredo muchísimo, sí.
Hay una anécdota que no sé, tú me dirás si es verdad, porque es súper melodramática, del entierro de José Alfredo Jiménez con Chabela.
Fíjate que eso no lo sé, que ella cantó ahí.
Sí, que llegó...
Que se tiró encima del cajón.
Llegó con su... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el poncho rojo, no sé cómo es que se llama, el poncho que usan los hombres, ajá, que tiene un nombre, ajá, que ella lo lucía.
Un jarape.
Bueno, ajá, está. Y se tiró, se arrodilló y cantó, creo que en el último trago o algo así.
Que, bueno, posiblemente eso no lo sé, ajá, pero lo que sí te puedo decir es que... mira, hay una cosa que sí me quisiera decir de Chabela, y es que si ustedes se fijan, las voces anteriores de la canción mexicana eran voces muy bonitas, muy muy delicadas, de una manera, de un timbre muy bello. Y yo pienso que antes lo que gustaba era la belleza de la voz. Claro. Y a partir de Chabela, más o menos, lo que gusta es la belleza de la interpretación. Claro. O sea, que antes se podía cantar sin que una canción triste o alegre, más o menos con la misma forma de cantar. Y en cambio Chabela, pues ahí sí uno se sume en las profundidades con su voz, ¿no? Sí. Y yo creo que ella le dio a José Alfredo esa particularidad. También quiero decirte que las demás cantantes de música mexicana no la querían, la veían como extranjera. O sea, que allá en su país la discriminaron, y aquí no la quisieron recibir como mexicana. Entonces yo creo que hubo varios momentos, varios aspectos por los cuales ella se sintió víctima, tanto en México como en Costa Rica. Sin embargo, aquí sí fue la gente muy fiel con Chabela. De pronto desapareció. Yo creo que allá por los años 70, más o menos, a principios de los años 70, la gente dejó de saber de Chabela. Circulaban los discos de ella, sí se escuchaba discos de ella muy joven, y de pronto, mucho tiempo, pues imagínate, 20 años, 20 y tantos años, no se supo de Chabela Vargas.
La llegaron a dar por muerta.
La llegaron a dar por muerta. Y además piensa en un mundo, digo, ahora para la gente muy joven, ya no sabe cómo era el mundo sin internet. Antes dejabas de ver gente y ya no la dejabas de ver, no sabías si se había cambiado de casa, si se había muerto. Ahora ya no pasa, ya no es tan fácil que pase... Claro. Así, pero con Chabela, imagínate 20 años, en que además de pronto nos dimos cuenta que había estado por Sudamérica, que había viajado, que se había enfermado, que había luchado contra la enfermedad y que había vencido. Entonces, yo recuerdo mucho un programa de televisión, casi estoy seguro que eso influyó muchísimo, pero Verónica Castro, a quien seguro recuerdan, sí, claro. Verónica Castro tenía, cada año tenía un programa de en la noche, los viernes en la noche invitaba al artista de moda y hacían unas bohemias en televisión que empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 4 de la mañana. En una de esas llegó Chavela Vargas a contar su vida y lo que le había pasado y cómo es que ella se había perdido 20 y tantos años.
Claro, entonces, eso fue en su segunda vida, digamos, ¿no?
Fue su segunda vida. Y es una vida, bueno, que ella agradeció, pero todos agradecemos que haya existido, porque así volvió, pues del, yo creo que del subsuelo, volvió Chavela Vargas, además, con una cuestión que ella, mira, yo no te puedo decir que la haya tratado mucho, como ustedes saben, está esa entrevista que le hice, y después me invitó a una pequeña fiesta que le hicieron, y después se fue a España, y regresó prácticamente a morir. La vi antes, porque sí la vi en conciertos, la vi en la calle, la vi, coincidí con ella en Veracruz, fui con una actriz que se llama, bailarina que se llamaba Tongolele, nos encontramos ahí, en fin, la frecuenté sin haber platicado con ella de cerca, claro. Porque también me imponía mucho, hasta el día en que pudiera visitarla, que ustedes cuentan de los dos perritos que tenía, que no eran de ella, eran de un vecino, pero ellos
se la
querían tanto
ella.
Que se escapaban de la casa y se iban a estar a los pies de Chavela, ¿no? Entonces,
sí.
Volvió esa segunda vida de Chavela, que trajo algo místico, diría yo, porque ella decía que era chamana. O sea, que allá en Sudamérica, creo que en Argentina, tuvo cercanía con un chamán y que ella se invistió de poderes. Y me llamó la atención porque al final ella me dijo que la visitaba el fantasma de Federico García Lorca.
Cuando
se sabían los poemas de él.
Cuando se murió, Pedro Almodóvar publicó una columna que se llama Adiós Volcán, en el que es un obituario muy sentido, porque era, bueno, él la quería mucho, y en un momento él dice que España le había dado a Chavela lo que México le había negado. Y habla de que durante muchos años Chavela Vargas había sido una diosa, pero una diosa marginal, que nunca le habían permitido cantar en televisión o en el teatro, y que eso cambia a partir de que ella se va a España, empieza a tener presentaciones, se presenta en el Olimpia de París, después se presenta en el de Madrid, y luego de eso, recién ahí, puede tocar, cantar en el Bellas Artes del DF, en un privilegio que nunca le habían dado. ¿Es así?
Mira, yo creo que sí. No quisiera decir que fuimos ingratos con Chavela, porque era una mujer conocida. Sí era una mujer admirada en los años 60, pero yo creo que por cuestiones personales, pues ella, bueno, sí, finalmente el ser vencida por el alcoholismo la llevó a otro mundo, ¿no? A un submundo. Eso no quiere decir que no la hayamos admirado, pero también yo puedo pensar que todavía no llegaba la época que era la que iba a admirar a Chavela. Faltaba mucho para comprender a una artista como ella, aunque, te digo, mucha gente en México la admiró. José Alfredo la quería muchísimo, se encontraban de pronto, se abrazaban y ya no se soltaban, se iban a casa de José Alfredo, se subían al coche, se la seguían, pues, para platicar.
Claro que lo que tú decías, que el tanto el estilo personal como el estilo de canto no encajaban en el molde en su época, ¿no?
Todavía no le faltó,
decir que
claro.
Las cantantes no la querían, porque no formaba parte de su universo. Me parece claro que hay bastante de esa falta de fama. Aquí en Uruguay, yo recuerdo cuando apareció el disco de Sabina, El Boulevard de los Sueños Rotos,
sí.
Los consumidores de Sabina no tenían ni idea de qué Chavela hablaba a Joaquín Sabina.
Mira.
No, de verdad, no sabían de qué Chavela hablaba. Había estado ya con Almodóvar, pero bueno, ya ahí es un público más reducido, que es más difícil que identifique un cantante si no lo busca expresamente. Pero para nosotros, Chavela Vargas vino, para la mayoría de nosotros, vino de la mano de Almodóvar y Sabina, ¿no?
Claro. Sí, ellos la guiaron por este nuevo mundo, pero yo creo que ellos descubrieron algo fascinante en Chavela, en la manera de ser, en sus carcajadas, en esa... Además, esa cercanía, porque se notaba que era una mujer cercana, que te veía muy profundamente. Entonces, bueno, pues yo pienso que sí llegó a España, que llegó a Europa, y gracias a Almodóvar, gracias a Joaquín Sabina, ella fue, bueno, vivió esa segunda vida llena de admiración. Yo creo que tuvo el privilegio de tener esa plenitud en un momento en que muchos artistas ya estaban retirados o ya se habían muerto, ¿no?
Pavel, tú cuando tenés esa última charla con ella, que fue poco antes de morir, ¿no? Ella, sí. Ella te dice que ella cantaba para los jóvenes y que tenía muchos seguidores jóvenes.
Mira,
¿certificás eso?
Claro, mira, yo te voy a decir que ella antes, bueno, poco a poco, cuando volvió, sí fue algo sorprendente para los jóvenes de los años 90, para los jóvenes del año 2000. Chavela significó mucho, sí significó una liberación sentimental, una nueva manera de dialogar con nuestra propia tradición, porque también hay que decir que no siempre gustó la música mexicana aquí en México.
Claro.
Así que
está enrabado con eso también, claro.
Sí. Claro. Entonces nos hizo redescubrir otro mundo, que tuviéramos orgullo de una manera de ser nosotros, porque de verdad esto que ahora pasa, el Día de Muertos que tanto gusta, no creas que era, o el bolero, la canción ranchera, no creas que era algo de que nos enorgulleciéramos tanto, como que ahora es algo más bien novedoso de las últimas décadas, y Chavela le tocó pues realmente disfrutar eso, culminar ese éxito, ser admirada por los jóvenes completamente. Y llegó un momento en que, bueno, alguien que siempre le guardó un cariño fue Carlos Monsiváis, nuestro
gran escritor mexicano. Sí, claro, claro.
¿Sí? Entonces, una noche, en el Zócalo de la Ciudad de México, es decir, la plaza central de la ciudad, que es enorme, un poeta que se llamaba Alejandro Aura, él era el director de cultura de la Ciudad de México, inició la idea de que el Zócalo de México fuera lugar para espectáculos, para conciertos. Y entonces llevaron a Chavela Vargas. Le hicieron un homenaje. Entonces imagínense que se le llevó a la plaza. Han de caber como 100,000 personas en la plaza. Y ahí cantó Chavela Vargas. Carlos Monsiváis le leyó un discurso, pues hablando de lo importante que es Chavela Vargas. Y ahí todos aplaudimos. Realmente fue un concierto inolvidable. O sea, la Ciudad de México, no arrepentida, porque no es que nos arrepintamos, sino que más bien nos hicimos conscientes del cariño que le teníamos a Chavela, pues le aplaudimos. Así que Chavela convivió con las grandes voces, los grandes artistas de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, y vivió ese cariño. Bien. Entonces sí se volvió un referente de la Ciudad de México, verla cantar con ese poncho. Mira, alumnos míos de siempre, o sea, yo he dado clases de literatura, y siempre cada año sí llegaba gente que admiraba a Chavela Vargas. Se escuchaba en las fiestas, en todos lados, la voz de Chavela.
Eso habla bien entonces del arco que tuvo su vida y que pudo disfrutar entonces esa popularidad y el cariño. Pavel, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta tarde. Gracias por asomarnos un poquito más a la vida de Chavela Vargas.
No, al contrario, gracias. Quiero decirle más lo último.
Sí.
Es que antes de que ella se fuera a España, donde murió, cumplió años. Le hicieron una fiesta en la casa de... hay un centro cultural de España. Ella fue, ya estaba realmente muy grande, pero había un señor que se llamaba el Chino González, que era un cantante de San Luis Potosí, de aquí de México. Le cantó a Chavela, le contó chistes, hicieron una exposición con retratos de Chavela, y Chavela la vi tan feliz, de veras, me dio tanto gusto que ella viera al final de su vida culminada con el cariño de toda la gente. Así que aquí sigue siendo una mexicana, para nosotros mexicana, y una mujer a la que queremos muchísimo.
Muchas gracias,
y qué
Pavel.
Gusto saber que de Uruguay también.
Sí, gracias. Claro. Muchas gracias, Pavel. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Pavel Granados, amigos, en Efecto Mariposa, la figura de Chavela Vargas.
Efecto Mariposa.